¿Qué dice Lore? ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días a todos.
¿Todo en orden?
Todo muy bien.
Acá están trayéndonos un poquito de té, de café, cabrales, digamos. Sí, cabrales, porque amamos a cabrales y han sido de una generosidad con nosotros extraordinaria, con todo lo que le pedimos. Nosotros no pasamos chivo, decimos simplemente que gente hace servicio y bueno, es eso. Bueno, cuando yo hago mi espectáculo en el gobierno, para el gobierno de la provincia que se llama Entre Nosotros, somos un guitarrista, que es Juan Pilazo, que su madre era esa maravillosa Rosita Lazo que hacía la mejor ropa que yo he visto en mi vida. Videos preciosos que pone Soli Lareo y yo en el escenario, con poemas y canciones. Entonces, para empezar el primer poema, es lindo que cuente esto porque tengo que presentar a una persona que amo mucho. Digo, bueno, ustedes saben que la poesía no tiene lo de siempre, no tiene amantes, no tiene seguidores, tiene amantes, bla, 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 bla. Hay que oírla, abrir el corazón y la conciencia. Bueno, les voy a contar del primer poeta que yo puedo hablar, que es amigo personal, porque para mí los muertos están vivos, así que yo los recuerdo así, que es Mario Benedetti. Pongo una foto de Mario Benedetti. Digo, tengo un cuento muy lindo para hacerles acerca de Mario Benedetti. Ah, la gente, antes de decir un poema de Mario Benedetti. Bueno, Mario Benedetti nos llamaba por teléfono a Elena Goñi y a mí, que éramos sus amigas, y nos decía, lo hago corto ahora, ¿no? Porque lo hago bien largo, nos decía, chicas, voy a tomar la sopa con ustedes. Entonces venía siempre y tomaba sopa de verdura, que en la casa de ella o en la mía se hacía muy bien. Se tomaba el vapor de la noche, aquel que se llamaba no sé cómo es, y se venía a Buenos Aires. Nosotros lo amábamos, estábamos felices, hasta que un día él escribió un libro que se llamaba La Tregua, que después fue una película extraordinaria. Yo todo esto mirando al público, ¿no? Estoy haciendo lo que yo hacía en el escenario. Bueno, y entonces la protagonista de esa película era una actriz, la verdad, tenemos que decir la verdad, deslumbrante, Ana María Picchio. Foto en el escenario de Ana Picchio. Pero yo les voy a contar algo terrible que derrumbó mi vida en ese momento. Él dijo, chicas, tengo un libro nuevo, un libro de poemas que creo que se reeditaba. Y nosotras, fervorosas, Elena y yo, compramos el libro y veíamos todos los poemas. Llegamos a uno que de golpe decía a Ana María Picchio. Ya la gente empieza a reírse, ¿no? Foto de Ana en el video. Entonces dijimos, bueno, tiene razón, porque yo le voy a contar, soy como real yo. Él estaba muy enamorado de Ana María Picchio. Entonces pensamos, bueno, pero como le dimos la sopa de verdura, alguna cosa escribirá de nosotros, ni un poema nos dedicó. Y le seguimos dando la sopa de verdura. Yo tengo que decir esto porque a pesar de eso, yo tengo amor profundo por Ana María Picchio y la gente aplaude. Hoy tenemos acá a mi amiga del alma, que es Ana
la
María
protagonista
Picchio,
del libro,
que me ayuda tanto en el escenario para que la gente afloje y aplauda. Y tenemos una amiga suya preciosa que tiene que ver con la poesía,
que es María Marta Guitart, actriz y poeta.
Esa le corresponde a usted. Yo la quise nombrar a Ana, porque siempre nombra a usted, pero le quería contar a ella para que viera francamente cómo era el tema que teníamos. ¿Dónde está el micrófono de Anita, por favor?
Acá está.
Hola, mi amor.
Bueno, muchas gracias por todas las cosas lindas que dijiste.
Más
Yo
o
me
menos.
Imagino,
Más o menos.
No, hermosas todas. Todas
más o menos.
De vos yo no puedo esperar otra cosa más que eso. Gracias a vos tengo a mi hija.
Ese cuento
es eso muy... es lo más...
Lo puede contar ella, cómo es que gracias
sí,
a vos...
Sí, ese eso lo puedo increíble. Contar en dos patadas porque la verdad...
Ahora te saludamos.
Yo estaba haciendo teatro en Mar del Plata y Graciela me llamó por teléfono y me dijo, ay, Anita, tengo que ir a Mar del Plata por una situación, qué sé yo, ¿puedo quedarme en tu casa? Sí, cómo no, le dije yo. Yo vivía
Un minutito. Debo decir que Angelita, puedo llorar en un minuto en cuanto la nombre, fue una de las personas, y la estadía en su casa, fue mucho más que el espléndido de Portofino. Fue uno de los, digo, que es un hotel que yo adoro, fue uno de los lugares más entrañables donde yo he vivido, y como soy muy agradecida, debo decirles que fui enormemente feliz en lo de Ana María Pico con sus padres, y ella va a contar esta historia ahora, donde nosotros tuvimos tiempo de conversar mucho.
Mi papá adoraba a Graciela porque había sido auxilio de Bordeaux en las carreras.
Exacto. A él
le encantaban los autos y entonces corría al lado, no sé cómo es ser auxilio, yo no lo vi. Y lo adoraba, Juan Manuel. Y el día que yo me fui a San Sebastián acompañando la delegación, que Graciela iba con su película El Dependiente, y Fabio y Vidarte, y toda una delegación muy importante, mi papá me acompañó a Ezeiza y le dijo a Juan Manuel: cuídamela, querido. Y él me emociona y le dijo: quédate tranquilo, Mario, está en buenas manos.
Ay, mi amor, vos sabés que Juan Manuel tenía una debilidad tan grande por Anita hasta que se murió, porque poco tiempo antes me contó que Peralina Ross, a quien amamos todas nosotros, ¿no es cierto?, a Marilina, le llevó una canción favorita de él, que era Honrar la Vida. Por eso a mí me pone tan triste siempre esa canción. Con esa estuvo hasta el final. Y entonces cuando me dijo un día, vino Ana María Picchio, no, vino Anita. ¿Juan, vino Anita? No, en la clínica donde estaba internado. ¿Vino Anita? No, Marilina Ross, la recordaba todo el tiempo. Y yo estaba sentadita en el automóvil club, en el velorio de él, y la veo entrar, a Ana con la chiquita. Yo dije que no la haya traído, porque bueno, Juan estaba una persona que durante 3 meses había tenido una leucemia tan avanzada, se lo veía pobre. Dice que no era para que la chiquita lo vea. Y ella, con amor y valentía, vino y la trajo. Porque ella recordó todo lo que nosotros la amamos. Yo amo a Ana.
¿Cuánto
verdad
tuvo que ver Graciela entonces en el nacimiento de tu hija que estabas contando?
Bueno, y entonces ella me dijo, hablamos mucho, cuando yo llegaba al teatro ella me estaba esperando, ella también venía un poquito tarde, coincidíamos, y entonces me dijo, ¿qué esperas para tener un hijo? Y yo le dije, ay, Graciela, soy joven todavía, ¿cuántos años tenés? 35, dale, Ana, ya está, me dice, es lo único que te queda del hombre que querés. Y a mí me mató, porque yo lo quería tanto, este desgraciado, pero tanto claro, lo quería, me hacía sufrir mucho, porque él no era un poquitito más joven que yo, Joaquín. Entonces no quería ni casarse, ni tener hijos, ni nada. Y yo, que tampoco lo había pensado nunca, despertó en mí, era el año de la Virgen, y entonces yo empecé a rezarle a la Virgen y me quedé embarazada. Y mi suegro, que era el bebé Peña, que era ginecólogo, me dijo, solamente la Virgen María, vos tenés un ciclo monofásico. Y yo le dije, me parece que estás en presencia de la Virgen María, bebé. Y yo después yo quería que Graciela y que Evangelina fueran mis madrinas, o la madrina de Delfina. Pero bueno, Evangelina me lo había pedido cuando me pidió que fuera la madrina.
Pero además Evangelina, maravillosa madrina, porque además lo hace, tiene preocupación sobre lo que hace, es una persona maravillosa. Yo no la he visto últimamente y la extraño mucho. Anita, gracias por venir de corazón.
O sea que gracias, verdaderamente gracias a ella. Si no me hubiera pasado lo de Tita Merelo, que hubiera dejado pasar el tiempo, ¿no? Porque uno dice, mañana, el año que viene.
Es un poquito también invento, ella tuvo ganas de corazón de hacerlo.
No, te juro que yo no lo tenía en la cabeza, nunca lo pensé. Digo, pero me voy a poner a tener un hijo ahora con todo lo que tengo que hacer, pensaba yo. Y este hombre que no quiere saber nada, que ya lo habíamos hablado, no. O sea que ella, cuando me lo dijo, me llegó al corazón.
Y tuvimos una chica tan linda, y tenemos nietos tan lindos.
Divina.
Que el otro día, porque, claro, tenemos que presentar a nuestra otra invitada tan preciosa, como la hijita de Lorena, ¿no? Los hijos de la gente que uno ama son como tan del corazón que a veces se preguntarán, si no nos ven mucho, ¿por qué esta me querrá tanto? Yo la veo a Delfina y estoy orgullosa. Y sus nietos.
Yo creo que pasa lo mismo que pasa con los nietos.
Sí.
Uno quiere, no quiere, pero le da más tiempo a los nietos que a los hijos, porque los hijos siempre te agarran cuando sos joven.
Claro.
No tenés tiempo de nada.
Los
nietos te agarran cuando ya estás un poco más cansada, ¿no? Bueno, y a mí me parece que con los hijos, los amigos, pasa eso. Alguien te dice, yo soy el hijo de tal, y vos decís, ¡ay, vení!
Sí, y el otro
porque
se queda
bien. Lo que no le pudiste dar al padre o a la madre, se lo vas a dar al chico.
Claro, dice, el otro día no sé quién fue que dijo, el hijo de una actriz. Espérate que me acuerde, bueno, no sé, me contó ella, ¿quién era? Dice, qué cariñosa que es Graciela Borges conmigo. Dice, no, te quiere por mí, ¿verdad?
De verdad.
Bueno, bienvenida. Bueno,
vamos a la amiga, poetisa.
Vamos a presentarla. Bueno, luego de 20 años trabajando con la obra de Federico García Lorca, de haber interpretado sus textos y poemas en los colectivos de la ciudad, así ella empezó durante 10 años, y de haber creado Federico Tuvo un Sueño, que es un espectáculo que tuvo un recorrido internacional. Ahí empezó a explorar en la vida de Alfonsina Storni, después de Gabriela Mistral, y ahora volvió al dramaturgo español para darle voz a la madre de García Lorca, a Vicenta Lorca, que dejó una infinidad de cartas y una mirada muy íntima. Y ahora estrena espectáculo ya, en estos días, los domingos a las 6 de la tarde en El Crisol. Cartas a mi hijo Federico. Es actriz, poeta, María Marta Aguitar.
Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer enorme. Y escuchar estas historias de amor y de vida que tiene que ver, ¿no? Yo pensaba justo que tiene que ver con el teatro y la poesía, que yo digo que para mí son la vida. No es algo para estar guardado ahí en un estante.
Qué linda es la poesía, ¿no? ¿Verdad?
Sí, claro.
La gente tiene que leer más poemas.
Sí, la poesía, yo digo, es el lugar más alto del lenguaje, ¿no? Es como que nos, digo, es la llave a la emoción directa. Es algo que nos abre, nos conecta.
Toma, Anita.
Así que bueno, estamos estrenando este espectáculo, como bien decía Lorena, de cartas a mi hijo Federico. Son las cartas de Vicenta Lorca que se encuentran, y Lorca fue asesinado, como sabemos. Entonces yo cuando leí las cartas, imaginé toda esta situación del dolor, ¿no? Con el amor que tiene una madre, el dolor ante la injusticia, porque también yo creo que los autores y los poetas son faro para mirar lo que no, para mí Lorca es el ejemplo de mirar lo que se sufre con la injusticia, con la ambición de poder, ¿no? Si los seres humanos pudiésemos encontrarnos de corazón a corazón, yo brego por eso, ¿no? Podríamos como cambiar el mundo. Y la madre de Lorca, sí.
Yo tengo una amiga que era muy amiga de una chica que su madre vivía al lado de Lorca.
Ah,
y dice que los vecinos, cuando lo mataron a Lorca, decía, pobrecillo, con lo miedosillo que era.
Claro.
Dice que llegaron por la noche, sí, lo sacaron de su casa como un perro y lo tiraron como a la calle, como a una avenida que había ahí, y ahí lo mataron.
Hay un poema maravilloso que se llama A la muerte de Federico García Lorca, de Antonio Machado, que dice, se le vio caminar entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas, que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada. Divinura de poema.
Sí, hermoso. Sí, él despertó, sí. Fue un poeta que despertó amor en todos lados, ¿no? Dejó una obra extraordinaria en un tiempo muy, muy corto de su vida, pero nombra todas las cosas humanas, universales, el amor, el dolor, con una sabiduría, las metáforas que tiene Lorca. Yo trabajando hace 20 años, digo, con su obra, que también yo creo en esas conexiones. Digo, a veces uno va para acá y la vida te lleva para allá, ¿no? Y empecé a subirme a los colectivos recitando Yerma. Yo tenía 20 años, Doña Rosita, esos monólogos a mí, ¿no? Me maravilla cómo nombra la mujer, el dolor, la soledad, todo eso. Y yo iba a los colectivos y me subía a la mañana, a las 10 de la mañana, por ejemplo, y decía, El monólogo de Doña Rosita la Soltera.
¿Y qué hacía el público? ¿Qué pasaba con el público?
El público fue lo que me ayudó a hacer a 10 años trabajar. Yo estudiaba en el Conservatorio de Arte Dramático, todo, y me pagaba todo, mi vida, mi pensión, todo con eso. Y el público fue el que me ayudó a seguir, porque esto Lorca dice, la poesía puede estar en todas partes, no puede estar esperando en la ropa tendida en el balcón. La gente se emocionaba, me regalaban cosas, los colectiveros me esperaban, ay, hace mucho que no venías, ¿no? Cada uno abría su corazón, que es como esto, ¿no? Estas charlas de uno abre el corazón y dice, a mí me pasó esto, a mí me encanta, porque es como abrir el detrás de escena de la vida, que muchas veces no se muestra.
Anita, te estaba preguntando algo, ¿qué era lo que le decías a Ana?
¿Me preguntaste algo?
No, que cuando dijo Doña Rosita, el principio, el encuentro de Doña Rosita con su primo, es una de las cosas más maravillosas.
Maravillosas,
¿no?
Hermosas.
Yo ansío verte llegar una tarde por Granada, con toda la luz salada por la nostalgia del mar. Amarillo limonar, jazminero desangrado, en las piedras enredado impedirán tu camino, y nardos en remolino pondrán loco mi tejado. ¿Volverás? Sí, volveré. ¿Qué palomo iluminado me anunciará tu llegada? El palomo de mi fe. Mira que yo bordaré sábanas para los dos. Juro, juro que vendré a tu lado.
Ay, qué maravilloso.
Yo después, en Federico tuvo un sueño, después de ese poema, digo, hago ese paso de tiempo y tomo la posta de Ana, que dice, cuando ya es vieja, cuando ha pasado los años, dice, me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que todo eso ya no existe, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado.
Qué lindo.
Maravilloso.
Ay, qué lindo.
Maravilloso. Y vivía, eso es lo interesante, ella sabía todo ese cuento, pero seguía teniendo la ilusión.
Tenía la ilusión, ¿no? Eso, inventarse un mundo, que es el mundo.
¿Vos, Ana, cuándo descubrís la poesía? ¿En qué momento de tu carrera? ¿Desde el inicio te acompaña la poesía?
La poesía desde muy chiquita. Mira, mi papá trabajaba con Suárez, que fue el señor que inventó el geniol. Y su mujer, que era una persona delicada y maravillosa, y como una artista, una artista en sí misma, ¿no? Y era muy amiga de mi mamá, porque mi mamá cocinaba cosas muy ricas, entonces cuando venía gente muy importante, mi mamá iba a cocinar. Y ellas decidieron que yo tenía que estudiar declamación. Y me mandaron al Consejo de Mujeres, ahí al lado, en el Globo, que iban todas las chicas ricas de la zona. Claro. Y yo no quería ir ahí, no quería, yo quería quedarme en mi casa, quería salir a la calle con los chicos a jugar. Y mi mamá me agarraba de los pelos, me subía en el 132, que era un tranvía, y me llevaba y me bajaba de los pelos y del brazo, cruzábamos la plaza y me metía adentro. Yo lloraba. Y el examen me lo tomaba Maruja Gil Quesada, María Marta Moreno, de no sé cuánto, todas personas muy ricas, muy de lo mejor de Buenos Aires. Sí. Y entonces yo estudiaba como una loca, porque te imaginas que era un poema toda la semana.
Claro.
Y ese poema, ¿a quién se lo recitaba yo los domingos? A Suárez, al inventor del geniol. Que yo iba a su casa, que vivía acá en Geliobes, mi mamá me llevaba, ella cocinaba, mi papá era su chofer, y al lado vivían los Bordeaux.
Claro.
Y yo era una niña chiquita que decía versos.
¿Y disfrutabas ese momento del modo en que te invitaban a estudiar?
Ese hombre
la poesía.
Ayer tuve una nota muy hermosa, y en un momento hago así, veo la cabeza de geniol, y digo, gracias a ese hombre yo soy lo que soy. Yo soy muy agradecida con la gente. A mí cuando alguien me tira una onda no me lo olvido más. Porque esas son las puntas de lanza que hacen que uno crezca. Uno tiene que estar muy atento a eso. Es como un tren que pasa y no vuelve a pasar.
Yo quiero decir que uno camina por el mundo, ¿no? Y va a muchos festivales, conoce mucha gente. Quiero contar algo que es real. Ana María Picchio, donde from the highest, como dicen los americanos, donde la gente sabe, está considerada una de las más grandes actrices del mundo. Ganó un festival increíble en Rusia, que no es nada sencillo ganar. Creo que era con Cielo...
Shirley MacLaine y Sofía Loren.
Ahí está, mi amiga acá presente. Y la verdad es que haga lo que haga. Claro, ella tiene una cosa que está bueno ya tener, ¿viste? Tiene catálogo, como dice Susana Rinaldi. Hay gente que tiene catálogo, que es una marca ya. Ana es eso.
¿Catálogo? ¿Puedo decir algo?
Sí, perdóname que te interesa. Claro.
Cuando nosotros llegamos a San Sebastián, imagínate para mí que yo voy a San Sebastián porque Antín resuelve que, como no pude ir a Moscú porque no se podía ir en ese momento, Argentina no estaba invitada oficialmente, entonces me manda a San Sebastián con Graciela acompañando la delegación por el dependiente, o sea, como premio. Yo no iba en calidad de nada, iba como eso, como para aprender. Y imagínate, yo estaba al lado de Graciela permanentemente en las conferencias de prensa, por ahí, por el hall, por la no sé cuánto, por ahí.
Estábamos muy unidas, siempre fuimos muy unidas.
Y te digo la verdad, no solamente yo, sino Vidarte, que era nuestro íntimo amigo y que era un ser maravilloso, no podíamos creer, y te lo digo de verdad, no podíamos creer, todo el mundo conocía a Graciela. Pero importante, gente muy,
Ana, ella está
muy grosa, ¿eh?
Retribuyendo,
no,
cómo la amo.
No, perdóname, perdóname.
Bueno, ya está. Ana, es mi programa, no vengas a decir vos cosas que yo no
pero
quiero.
De verdad te lo digo, era una cosa así.
Pero ¿saben qué cosa linda? No, qué raro es. Gente que no se quiera en un mismo arte, ¿no? Porque todos somos iguales. Esta es la premisa más maravillosa que hay. Lo digo siempre con Norma Leandro, con la gente que nos interesa mucho. Se lo contaba el otro día a Natalia Oreiro.
¿Cómo te gusta cambiar de conversación?
No, cállate la boca.
Vos parecés a Alcón, que no le gusta que le hablen.
No, no, somos todos iguales, pero en diferentes acciones, ¿no? Si Ana tiene un éxito, ¿no? Lo bueno y lo maravilloso es nosotros, sobre todo esta generación, con distintas edades, unas un poco más grandes, otras no, lo padecemos y lo glorificamos como si fuera nuestro. Eso es la alegría de vivir. La gente, la competencia es buena en cierto punto, porque el ego está puesto hasta para decir, ah, bueno, si fulano es mejor y más espiritual, yo también puedo llegar a hacerlo. Pero fuera de eso, es maravilloso saber que hacemos diferentes personajes. A lo mejor yo puedo hacer un personaje como ella lo hizo, también, o mejor, ella puede hacer otro personaje, porque depende de todo lo que nos den. La vida no es que nosotros seamos geniales, es el material que tenemos para trabajar. Y admirarnos y querernos entre nosotras, que es algo que pasa, es sagrado, chicos.
Pero yo puedo decir una cosita, en esa época no teníamos internet.
No.
La gente no sabía inmediatamente quiénes eran las personas, no era una cosa como ahora que... Bueno, no sé, yo no manejo internet, no tengo mail, no tengo absolutamente nada.
Yo soy nerviosa.
Pero hay gente que lo tiene. Nosotros llegamos ahí y era como, para nosotros era tierra de nadie, desde Mónica Vitti hasta el gran director que había dirigido Romeo y Julieta, pasando por grandes, grandes directores había en ese festival. Y todo el mundo conocía a esta mujer. Eso era lo que nos sorprendía a nosotros. ¿Cómo puede ser que viajando 14.000 kilómetros en ese momento, hoy sería una boludez? Porque, bueno, ¿cómo no te van a conocer? Darín anda por todo el mundo y la gente sabe quién es Darín. En voz alta lo saben. Porque tenés forma de conocerlo. En ese momento no tenía forma de conocerlo.
Bueno, ahora, con mi querida amiga acá presente, que es la favorita, era la favorita de Mario Benedetti, que se murió de amor por ella, entre otros señores.
Vamos a hablar de
que yo no quise, nos vamos a ir a una pausa.
Escribí un poema, después lo contamos.
Nos vamos a ir a una pausa.
Una mujer. Una entrevista cálida. Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá
junto a Ana María Picchio y a María Marta Aguitar.
Ahí está.
Poeta y actriz.
Anita, contame cómo es tu vida en este momento, porque te vas demasiado, ahora lo pesco yo por eso, te vas demasiado a Europa. Tenés sí, una casa en Europa.
Tengo una casa en Barcelona, que conta, están invitados, conta. No todos porque tampoco es tan grande.
Un marido también.
Tengo un marido en, precioso, en Italia.
Inteligente, sensible, muy buen mozo. Yo lo conocí hace poco, pero cuando ella hizo un trabajo de teatro absolutamente admirable. Decime el nombre. Sí, habíamos ido con Poidomán, este que vos hacías la donde estaba también la chica.
Ah, incendios, Mitre, incendios. Incendios. Lo que dirigió Renan.
No sabe, ¿vos la viste la función? Sí. Ella estaba extraordinaria.
Ella siempre está extraordinaria, todo lo que
hace. Habla, sí, no, sí, se olvidó del micrófono por primera vez. Estaba Ana también. Sí. Y a la salida vino yo, viste que soy intensa y me pongo emocionada. Hola, Ana. Y después se dirige un señor al lado de nuestro amigo Poidomani. Y yo digo, qué buen mozo, ese es el novio de Ana. Qué bien, Ana, me encantó ese hombre.
Sí, pero bueno, pero los años pasaron.
Bueno,
ahora ya, claro, no está tan buen mozo. Sí, es una muy buena persona. Es una persona que me quiere mucho.
Es fácil amarla, Ana.
No te creas.
Sí, es fácil. Sí. Es fácil, Ana. Es tan graciosa. Sí. Dice, por ejemplo, yo no, es que viene Ana y no paro de hablar. Dice, ay, ahora subí a un taxi, ¿no? Y entonces, es lo más graciosa que hay. Estaba el taxista y me dijo, ella grafica todo, Ana. Y te empieza a contar una historia. Nunca vi una persona más creativa ni más graciosa. Más graciosa ninguna.
Sí,
que Ana.
Para contar películas.
No, para todo.
Sí. Sí, ¿qué es de mi vida ahora?
Sí.
Es un momento muy especial este para mí.
Decinos.
Y porque todo el trabajo empezó tardísimo y yo volví de Europa en febrero y algunas cosas que yo inmediatamente hago, termino el invierno y empiezo ya el verano, a los 15 días dije no, esta vez voy a descansar en serio, voy a descansar un poco porque me lo merezco. Entonces me llamaban para hacer una cosa, eso que vos me preguntaste, y después ya encontraba la dificultad. No me quiero levantar más a las 6:30 de la mañana.
Yo estoy convencido que hay que participar en lo que nos hace felices. Sí. No. Yo no puedo levantarme a las 6 de la mañana y volver a casa a las 9.
Claro, bueno, exactamente.
No, y a veces sentenciar esas situaciones atrae nuevos proyectos, ¿no? De hecho, lo que estás haciendo ahora, esta lectura de textos con Norma Leandro, te hace muy feliz.
Y Zapata, que te adora.
Sí.
Me dijo, bueno, Ana María, me dijo, ahora tenés que empezar a hacer cosas nuevas. Vas a ver que te van a empezar a aparecer cosas nuevas. Y me aparecen cosas nuevas.
¿Viste?
Sí. Pocas.
No importa.
Pero bueno, voy a seguir esperando.
Con una o dos está perfecto. Investigar sobre eso, Ana.
Porque uno está acostumbrado a hacer siempre lo mismo, sobre todo los que hacemos televisión.
Claro. Exacto.
No, que hacemos televisión y después hacemos teatro, que es un agotamiento que no se puede creer.
No, pero aparte no hace bien al actor, porque en general son divinos los actores argentinos. La verdad que dicen cada texto con una solvencia y una... Sí. Hay cada cosa. Yo la vez pasada le digo a nuestra amiga Rita Cortese. Digo, Rita, porque lo bueno es que nosotros nos podemos decir las cosas no buenas. Eso es soberbio, porque siempre oímos muchas ponderaciones. La vez pasada ella me dijo un día, ¿estás gorda? Y le dije, sí, Ana, sí, estoy gorda. Sí, ¿estás gorda? Sí, Ana, estoy gorda. Pero empecé a bajar. De verdad. Estaba tomando algo que me hizo mucho mal y lo por ella. Así
Víctor,
como ella dice.
La Plaza una vez me dijo, mirá lo que tenés en el brazo, Anita, que te cuelga.
No, yo no dije eso. Ana, no empecemos a
decir. ¿Y quién te lo dice eso? ¿Un hermano?
No, yo no te dije eso, fue otro.
No, Víctor me lo dijo.
¿Eh?
Víctor La Plaza.
Ah, bueno,
dijo,
yo
Ana,
no te diría eso.
Ahí que te cuelga.
Porque además no es verdad. Bueno.
Y yo le dije, tenés razón. Y empecé a hacer gimnasia y
La llamo a, claro, muy bien, ahora está espléndida. La llamo a Rita y le digo, Rita, te quiero decir algo. Que es una actriz enorme. Enorme. Digo, Rita, sí, estás repitiéndote muchísimo. Sí, me dice. Porque no se puede hacer creación todos los días desde las 6 de la mañana, leer el texto ahí, hacer 18 escenas. Tenés razón, le dije. ¿Qué se puede hacer? Hacer un break, parar. Porque no se puede trabajar así.
No se puede crear. Hay que tomar distancia, ¿no?
Sí.
Hay que tomar distancia.
Hay que tomar distancia y también hay que dormir más.
Más.
Sí. No se puede levantar a las 6:30 de la mañana y acostarse a las 3 de la mañana y dormir.
Corrigiendo libros, además.
Corrigiendo libros y estudiando.
Por eso.
Y estando espléndida. Sí. Claro.
Bueno, pero sí.
¿Qué son las cosas que encontraste ahora para hacer?
Bueno, estas cosas que dice acá mi amiga, leer los cuentos con Norma.
Qué bueno.
En las bibliotecas de los barrios.
¿Qué cuentos, Ana? Contanos de esos cuentos.
Bueno, leímos
¿cuáles son?
Cuentos
¿cómo es la selección?
De Andersen y cuentos de Chekhov.
Qué lindo.
Para los chicos y para los grandes, porque tenés que coincidir. Porque el otro día, por ejemplo, en la calle Venezuela hay una linda biblioteca y había grandes, una cantidad de gente, y chiquitos había pocos, pero había que dedicarles a los chicos, ¿no? Y eso
esto
me gusta.
Esto es para el gobierno de la ciudad.
El gobierno de la ciudad. Bueno, eso yo terminé el domingo. Y ellos
¿cuántas
me
funciones parecían, hicieron?
Yo hice con todas las que hice, las hice con Norma. Hicieron como 3 meses.
Bien.
Sí, pero otras chicas. Ah. Claudia Lapacol, Culioc, Marilina.
Y, o sea, habrás hecho 10 funciones.
Hicimos.
¿Y qué sucede, Ana, en ese espacio donde se produce la lectura en voz alta, no en un tiempo de tan poca atención, de tanta dispersión? ¿Qué sucedía con el público cuando leían en voz alta?
Uf, la gente se recopa.
Se queda callada.
Sí, se queda callada. Y además es lindo porque hay un silencio tan grande que uno puede dejar el micrófono y mirar a los ojos a la gente y decir, ¿vieron lo que dijo? Y la gente te mira así, después buscas rápido la letra porque viste que se te va. Sí, esperen.
Es verdad.
Porque te mareas, pasa una cosa rara ahí. Claro. Pero la gente se toma, si no, no lo haríamos. ¿No? Si cuando uno empieza a leer un cuento, si vos sentís que se mueven, pará, bueno, no lo leemos, che, empezamos otra vez, un poco de silencio. No, nunca tuvimos que hacer eso. No, la gente no sabe eso, además. Magnífico. Nos recibe con una cosa. Acá lo leímos en las Barrancas de Belgrano un día que hacía calorcillo y entonces no entraba la gente adentro de la biblioteca porque era re chiquitita. Lo hicimos en las escalinatas, debajo de los árboles. Y era bien chejoviano.
Qué lindo.
Qué bárbaro, qué bueno.
Y esas cosas. La gente no se olvida.
Uno se pone muy feliz de
eso. Muy feliz.
Sí.
Claro, no es una plata que con eso podés vivir. Pero bueno, tampoco, qué sé yo. Cuando uno no trabaja, tampoco gasta mucho, ¿no? ¿No te parece? Salvo todas estas cosas de la casa. Las cosas de la casa que son tan caras.
Tan caras.
Tan caras. Pero
que está todo tan caro.
Si no, uno sabe ser mochilero. Eso de tomarse un cafecito cada 10 minutos ya no va más.
¡Qué preciosa!
No, cuesta carísimo el cafecito.
Es de bar en bar. ¿Ves teatro en este tiempo en Buenos Aires? ¿Te convoca el teatro? ¿Ves teatro?
Muchísimo. Más que la Borges.
¿Sabés por qué, mi amor? Porque yo todos los fines de semana tuve
que
el gobierno de la provincia.
Es verdad.
A 300, 400 kilómetros.
Es verdad.
Y los miércoles y jueves era muy cansador para mí, que ya salí el viernes. No descansar un poquito, no tuve buena salud este tiempo.
Yo tampoco tuve muy buena salud. Es más, recién acabo de hablar con Zapata, que me dice que no me va a operar porque es una persona. Me habló, mirá, te juro. Lo digo porque cuando aparece un médico así.
Sí. ¿Y qué te vas a hacer, Ana?
No, yo tengo una prótesis.
Ah, perdón.
Y la prótesis se rompió.
Yo pensé que te ibas a tocar la cara.
No, se rompió la prótesis. Y entonces él me habló como si fuera un padre. ¿Sabes las cosas hermosas que me dijo? No te asustes, Anita, me dijo. Vi ecografía, mamografía, resonancia. Está un poquito rota. Y lo digo por si alguna mujer nos está escuchando.
Sí, señor.
Está un poquito rota, pero está adentro de la cápsula que la rodea la musculatura. Salvo que vos trabajes en un circo y te cuelgues de un árbol y, no sé, des vueltas alrededor de... podría ser peligroso, pero con la vida que vos hacés no puede ser. Quédate tranquila, me dijo.
¿Cómo lo
no
queremos,
te voy a
Federico?
Operar.
¿Cómo lo yo cada vez, yo hace miles de años que no me hago nada. Entonces, miles, ¿eh? Entonces, el otro día fui y le digo, tengo el ojo tan cargado, el párpado tan cargado. Mira, si vos encontrás a alguien que te opere,
ay, a ver, me dice lo mismo.
Hacelo. No, digo, yo no me dejaría tocar por nadie. Yo no te lo hago. Yo no te cambio la mirada. Bendiciones, le dije. Y es verdad. Así es Federico Zapata.
A vos te adora.
Yo también lo adoro.
Bueno, hablame rápido que tengo, me está esperando Graciela para hacerme una nota. Ay, mandale un abrazo, me dijo.
Y no, yo me enojé con él, le dije. ¿Por? El otro día. No voy más porque como no me querés hacer a través de los años nunca nada, voy a buscar recetas nomás, que vive acá enfrente. Bueno, adiós, adiós. Estamos enojados.
Habrá, te reconcilié.
No, lo adoro, lo adoro.
Bueno, que hable nuestra poetisa.
A ver qué dice nuestra chiquita.
Bueno, ibas a contar cómo es este espectáculo que tiene un chelo en vivo, el que está estrenando aquí en julio, ¿no? Sí. En este espacio del Crisol.
Sí, bueno, primero tomando tanto agradecimiento, yo le quiero agradecer a Lorena, porque hace 11 años que me invita, siempre me recibe con el corazón.
No, ella te quiere muchísimo.
Sí, así que me emociona, porque de verdad esa gente que te abre la puerta...
Yo rescato, en realidad, que ella se apropió de un género no muy explorado, ¿no? No hay tantos espacios donde uno puede ir a escuchar poesía, eso es lo que
me conmueve.
Vos
tenés que invitar al Explorador Cultural, que es un programa estupendo, a Ana María Piquio.
También, sí, ella siempre, el Explorador siempre está para uno, abre la puerta con esa ternura, esa calidez, así que gracias.
Martín Fierro, hemos
sí, por supuesto, y aparte eso se valora, ¿no? Cuando uno es, la calidez, yo siempre, con divagaciones fuimos la primera vez. Entonces, bueno, eso también, para mí, yo hago las cosas siempre... contra la marea, siempre ante la puerta cerrada, ante la adversidad. Para mí ese fue como mi camino, ¿no? Digo, bueno, hacer teatro, ser actriz, digo, aunque te cierren las puertas, aunque sea difícil, yo creo es mi vocación, ¿no? Entonces lo valoro mucho. Y este espectáculo, Cartas a mi hijo Federico, es para mí un crecimiento también, porque en cada espectáculo uno se tiene que desafiar, me parece, ¿no? Como actriz. Entonces, bueno, hay una coreógrafa también, hay trabajo corporal, hay un chelo en vivo, que para mí la pretensión de mi espectáculo es crear instantes de belleza, aunque sea instantes, ráfagas, que nos ayuden a entrar en comunión con esa otra cosa, con ese otro lado que hay, ¿no? Detrás de la poesía y del teatro. Yo creo que, como decía Peter Brook, el teatro es un acto de sanación. Cuando nos encontramos todos ahí por un momento, comulgamos con eso. Y si sucede, aunque sea un instante, eso, para mí ya tengo todo el esfuerzo, que es mucho, como decían ustedes, yo veo las historias maravillosas de ustedes, el trabajo y el esfuerzo que hay, ¿no? De que uno da su vida a eso. Dice Gabriela Mistral, dice que uno debe darle a su arte la sangre de su corazón como se da a un hijo.
Ay, mi amor.
No, les voy a pasar, no les traje el decálogo del artista. Gabriela Mistral tiene un decálogo del artista que es una cosa, dice, siempre saldrás con vergüenza de tu corazón porque fue inferior a tu sueño, ¿no? De tu creación saldrás con vergüenza porque fue inferior a tu sueño. Uno siempre se queda como que, ¿no? Con ganas de más.
Qué linda.
Y dice
linda,
que uno debe dar su corazón, y es lo que hemos hecho ustedes. Yo también, digo, de mi lugar, dar al camino todo lo que uno tiene, uno deja mucho por hacer y por dar a los demás. Yo digo, ¿para qué? A veces uno está cansado, el teatro independiente, uno dice, ay, ¿para qué hago tanto? Y yo digo,
qué lindo teatro independiente.
Pero uno, viste, a veces cuando decís, no tengo plata para esto, no tengo plata, tengo que... Y después decís, y por ese acto de comunión, para dar algo, porque digo, creo que el paso por nuestra vida es dar algo, ¿no? De lo que uno tiene. Yo descubrí que tenía ese algo para dar, que tenía que ver con la emoción, con el teatro. Y dije, bueno, yo lo tengo que dar contra viento y marea. Así que, bueno, Cartas a mi hijo Federico.
¿Cuándo la pueden ver? La gente, por favor, anotando y yendo a ver.
Los domingos vengan, porque yo creo que está muy lindo. Los domingos a las 18 horas, que es una linda hora para los domingos, ¿no?
Divina.
Sí, en el Teatro del Crisol, que es un teatro hermoso, que está en Escalabrino Ortiz al 657.
Facilísimo. ¿Cómo encontraste las cartas de la madre?
Y las cartas, porque yo leí tanto, bueno, vi todos los documentos. Acá cuando vino Emilio Ruiz Barrachina, que es un documentalista español, que hizo un documental maravilloso sobre Lorca, que se llama El mar deja de moverse, Betty Elizalde, en ese momento, divina Betty, que la amo, me invitó a recitarle por teléfono a él cuando él estrenaba ese documental, a recitarle Federico, y él después me invitó a verlo. Y bueno, cuando vi ese documental y toda la investigación, la madre siempre aparece, ¿no? Las madres, las grandes madres que hay detrás de estos hijos que han trascendido. Entonces dije, empecé a buscar y encontré este libro, se llama Cartas de Vicenta Lorca a su hijo Federico. Lo busqué, lo encontré, lo fui a buscar a la librería porque quedaba uno solo y empecé a leer. Y la madre le dice todo lo que dice una madre: abrigate, que no te, que vos siempre dejás todo para mañana, lo reta, vos has nacido para hacer lo que a ti se te antoje, que trepe el que trepe, le dice, ¿no? Como diciendo, a vos no te importe, el rey. Y después, un abrazo de tu madre que te ama muchísimo. Las despedidas de las cartas son un abrazo de tu madre que no te olvida un momento, un abrazo, bueno, eso. Y yo, y después ellos se fueron a Estados Unidos exiliados con la Guerra Civil Española.
Claro.
Y yo miro mucho las fotografías para trabajar, ¿no? Esas miradas, la mirada de la madre de Lorca es una mirada cargada de ternura y de ausencia. Vos ves las fotos y hay como que está en otro lado. Y veo las fotos de Estados Unidos y bueno, es un poco lo que va a contar. Hay textos de Federico que, por ejemplo, Iglesia Abandonada, que es de Poeta en Nueva York, donde él, hay un poema que dice: yo tenía un hijo, un hijo, un hijo, yo tenía un hijo que era un gigante, y esto ahora yo lo pongo en boca de la madre, y es tremendo, porque cuando uno se queda sin eso que fue todo y que fue de su creación más profunda, debe ser uno de los dolores más terribles de la vida, ¿no? Pero yo le puse un toque de esperanza, y ella dice en mi espectáculo que le sigue escribiendo y lo sigue esperando, y que cada noche le escribe una carta y deja abierta la ventana para que entre el lanzar de los chopos el viento de Granada le susurre al oído sus palabras.
¡Ay, precioso! ¡Qué lindo! Vos sabés que el otro día vino alguien, ¿no? Un escritor acá, y terminó la grabación y nos quedamos charlando. Y yo digo, qué raro que a Borges, que yo he querido personalmente mucho, no le gustara a Lorca. Dice, mentira, me dice, mentira. Si no, no lo hubiera leído tanto. Sabía hasta la última palabra de Lorca. Claro. Quiere decir que en el fondo...
Sí, tal vez... Era, sí,
se oponía.
Claro,
quien
lo conocía. A mí le preguntaron, ¿es cierto que a usted no le gusta el tango? Y dijo, digo que no me gusta porque me hace llorar.
Sí, claro. ¿Ves? Eso dice, porque un día mi hermana me dijo, pero no te gusta el tango, Giorgi. Y yo le dije, qué raro, porque tengo las mejillas llenas de lágrimas. Sí, precioso. Bueno, ¿qué más? Pregúntele usted lo que quiera.
Bueno, pienso en el futuro, ¿no? En lo que viene. Vos tomaste una decisión muy clara, Ana María, que es decir, en este tiempo no hago televisión, pero sí sigo narrando, sigo leyendo poesía. ¿Qué es lo que soñás hacer en un próximo tiempo? ¿Qué te gustaría?
Eso, me gustaría arte? Eso. Me gustaría... contar cuentos de esos que, como decía Benedetti, esos que te dejan con la boca abierta, ¿no? El cuento de que, como a los chicos, los cuentos para niños, hay cuentos para grandes que también te dejan así, wow.
¿Sabes qué se me ocurre, Ana? Acá lo digo, porque total esto es como una familia, ¿viste? Estamos acostumbrados a estar juntos y la gente nos escucha y nos honra, son preciosos. Deberíamos hacer juntas el espectáculo del gobierno de la provincia, con poemas y con canciones y con videos.
Y anécdotas de vida.
Yo creo que funcionaría muy bien eso. Vamos a tener que pensar juntas en eso. Tener un guitarrista, claro, los videos y nosotras hacerlo. Porque el otro día vi a Rita también con Cristina Vanegas.
Sí, es hermoso ese espectáculo.
Torcuato Tasso, era divino. Último,
hermoso.
Yo creo que, ¿te acuerdas que Humberto nos había dicho eso? Yo creo que podríamos hacer unas cosas hermosas.
Pero ahora lo tengo muy aceitado. Entonces caerías perfecto. Perfecto. Una tocadita nomás de eso. Tenemos que hablar de eso.
¿Y cuándo empezamos?
Sí, así.
Porque podríamos, muy con bien, los, claro, podríamos empezar también con los poemas que conocemos, que cada uno...
Claro, y con conversaciones graciosas, esto porque a la gente le encanta la conversación con el otro, de cuentos de estos, de la vida, les importa mucho, tanto como la música o las canciones o los videos.
Porque a la gente le interesa lo mismo que nos interesa a nosotros.
Claro. En septiembre tenemos, podemos empezar ahí.
Claro.
Septiembre tenemos el último mes del gobierno, hasta el verano. Vamos a hacerlo. Yo me pongo en campaña ya.
¿Cuánto tiempo vaya de esta gira que estás haciendo con el espectáculo de música y poesía? ¿Más de un año?
¿El mío? ¿Cuánto fue? Y fue
hace ya
mucho.
Un año que estás, ¿no? 8, rodando 9 meses. Por el país.
Sí, mucho. Sí. Y estábamos pensando, no le des a la perra, mira vos lo que hablamos. Salió en el aire, no le des a Sarita, que es una... La tía no te tiene que dar, la tía Anita. Estaba pensando que había que hacer un rulo al espectáculo. Yo lo sentí. Y después me lo dijo el Conejo Gómez, que es un capo de cultura, el ministro de la provincia, que la verdad que son divinos para... Yo no pertenezco a ningún partido, pero realmente, igual, claro, digo, somos de la vida, queremos que todo vaya bien, que la patria esté vigente y grande. Y yo dije, voy a hacerle un cambio. Y ahora, el otro día me acordé, cuando hablé con Ana, dije, ay, qué bien, porque queríamos trabajar juntas. Además, sería genial, ¿no?
Además, decir cosas así como frases, ¿no? Esas frases que hablan tanto de uno. Eso que dice Hamlet. Traedme un hombre que no sea preso de sus pasiones y lo colocaré en el centro de mi corazón. Si vos decís una frase así, podés hablar en torno a esta frase y pueden salir, como vos decís, muchísimas cosas. Cada uno puede decir lo que le pasa.
De verdad, real. Uy, ¿nos tenemos que ir? Bueno, chicas, bendiciones. Ana, te amo. Chiquitita,
muchas
te conozco
gracias,
recién.
Un placer hermoso.
Y te bendigo.
Gracias, igualmente.
Y gracias a Lorenita, mi sobrina, que cada día tengo más orgullo por ella. Gracias, Sirenita. Gracias, chiquito. ¿Qué haría yo sin el chiquito? Que me quiere y me cuida. Y bueno, qué bueno que hayan estado acá. Hicimos un programa desde el corazón. Nos volvemos a juntar
el próximo domingo, a las 12
y nos vamos a dar un aplauso final. Gracias.
Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.